aquí en el campamento Montesanto, ¿verdad? Ya se nos está terminando la buena vida aquí, pero vamos a continuarla. En esta tarde voy a darle una bienvenida también a la reverenda Suyapa Rodríguez. Levante la mano, hermana, póngase de pie, hermana. Eres la reverenda de la Iglesia Episcopal que está con nosotros en esta tarde. Bienvenida en el nombre del Señor. Aleluya. Pues nuevamente tenemos con nosotros al hermano Mario, que va a compartir palabra de Dios, siempre pensando, está dispuesto a cambiar, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos de actitud, el Señor cambia nuestra vida. Y la palabra, hermanos, es buena. Desead como niños recién nacidos, dice la palabra de Dios, la leche pura y espiritual, no adulterada, para poder crecer con ella. Así que, hermanos, vamos a recibir en esta hora. Hermano Mario, pase adelante.
Amén. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Con calor, ¿verdad? No se preocupe, mañana va a llover. Por lo pronto no llovió hoy, ¿verdad? Y hay gente que paga para sudar. ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos hay gente que paga dinero para sudar? Hay un lugar llamado los saunas, donde ponen calor para que la gente sude. Bueno, aquí estamos gratis sudando. ¿Verdad que sí? Quiero decir que los libros míos están en la parte de atrás. Allá hay unos tres muchachos muy guapos. Pueden adquirir el de mi biografía. Y también hay algunos otros libros como Ética Política y otros más. Hay uno muy bueno que tiene un CD dentro. Se llama El Rompecabezas Profético, que habla de los últimos tiempos. Y es un libro que explica las cosas que vienen, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ustedes vieron que en Honduras hemos experimentado un cambio climático muy grande. Por lo general, no ha llovido cuando tenía que llover, y llueve cuando no se debe llover, lo que refleja que estamos viviendo las profecías bíblicas de Lucas capítulo 21, los versículos del 21 al 25. Pero de eso no les voy a hablar. Vamos a hablar de la palabra. En cuanto a los mensajes que debemos recibir, no podemos negar que estamos en un cambio, en un tiempo de cambios, ¿verdad que sí? Los jóvenes de hoy tienen cosas que no teníamos los jóvenes de ayer. Por ejemplo, cuando yo era joven, yo vivía en Comayagua en el año 63 y quería llamar a Tegucigalpa. Tenía que ir a Ondutel. Y había un teléfono que se le daba vuelta. ¡Oigo! ¡Póngame con fulano! ¡Oigo! Y me gritaba. A veces me oía más gritando que nada. Y cuando quería llegar a un lugar a predicar, yo me acuerdo que tenía que ir a un lugar, la montaña llamada Jamanteca. Y tenían que mandar los caballos porque era bestia. No había telégrafo en ese lugar porque antes todo era por telégrafo, ¿verdad que sí? Y entonces yo mandaba por Radio América un mensajito: atención a los hermanos del playón, mandar caballos que llega Mario. Si el mensaje llegaba por radio, porque hoy en la radio el caballo llegaba, si no, a subir a pie. Qué tiempos aquello, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron las baronesas? Levanten la mano. Todo el que lo conoció tiene que tener más de 60, de 40 a 50 años. Eran unos camiones que eran guagua, como buses, donde iban la gente sentada en el camión y arriba la gallina, el maíz, todo. Y sabes que viajar de Tegucigalpa a San Pedro Sula eran 12 horas. Y se cumplía un texto, una canción que dice, tal como soy, llegamos todos talco, blanco. Si era negrito, llegaba blanco a Tegucigalpa, porque todo era de polvo. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Ahora tenemos una carretera que en 3-4 horas nos podemos poner en Tegucigalpa. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que tuve que ir caminando por la calle con un aparato en el oído. Hola, sí, mamá, ¿cómo estás, papá, papá? ¿Verdad quién iba a pensar? ¿Y quién iba a pensar que podemos tener en el bolsillo un celular que nos rastrea dónde estamos y sabe dónde tú estás ubicado? Y tú puedes averiguar por el celular en qué lugares ha visitado, en qué lugares ha ido, en qué casa ha entrado, y todo lo sabes. Nos tienen controlado. Todo esto se debe a que estamos en los últimos tiempos. La ciencia se aumentará. Como en la época de Noé, se multiplicaría la violencia y la corrupción. Génesis 6:11, Mateo 24:37, como los días de Noé. Pero a mí no me preocupa lo que pueda pasar proféticamente hablando en el mundo. Se habla de calamidades, inundaciones, terremotos, plagas, epidemias, pero esto no me preocupa. ¿Sabe qué me preocupa a mí? El futuro de la iglesia en los últimos tiempos. El papel de ustedes cuando se acerque el tiempo del fin. ¿En qué evangelio estaremos viviendo? ¿Qué palabra de Dios estaremos predicando? ¿Sobre qué principio fundamentaremos nuestras vidas? Y si es cierto que el mundo ha cambiado, también la iglesia ha cambiado. Hoy, mientras cantaban coritos, yo me quedaba pensando en los tiempos aquellos, porque hoy cantaron todos los coritos que se cantaban hace 30, 40 años. Todos los coritos que cantaron eran de la vieja guardia. Ayer, cuando prediqué "No hay mejor amigo que Jesucristo", y yo pedí que cantaran "No hay amigo mejor que Jesús" o "Oh, qué amigo nos es Cristo", todos esos coritos lindos con mensaje se han perdido. Y la iglesia ha entrado en un retroceso bíblico tremendo. ¿Y sabes lo que me preocupa a mí? La ignorancia evangélica en el conocimiento de la palabra en los últimos tiempos. ¿Y saben que los cristianos de las iglesias, y esto no, que no les ofenda, hoy en día saben menos de Biblia que de internet y celular? Yo me acuerdo que en un culto una vez me reuní con un grupo de jóvenes, de personas viejas, y empecé a hacer algo así bíblico. Le dije: "Bueno, hermano, vamos a buscar en la Biblia Jericó 4:8. Y la gente buscando Jericó 4:8. Los que se ríen saben por qué se ríen. Los que no se ríen creen que hay un Jericó 4:8. Pero es una forma de saber si conocen la Biblia. Y había un hermano de 10 años de convertido buscando: "Hermano, ¿dónde está Jericó 4:8 que no lo encuentro?" Mire, yo me quedé impactado. 10 años en la iglesia con una Biblia y buscando Jericó 4:8. No existe Jericó 4:8. Una vez un predicador estaba predicando de los 12 discípulos y dijo: "Hermano, y Jesús estaba con sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Matusalén". Cuando dijo Matusalén, yo me quedé pasmado. Mira que meter a Matusalén del libro de Génesis como discípulo de Jesucristo. Y otro predicando una vez diciendo: "Hermanos, cuando Pablo estaba preso con su esposa Sila en la cárcel". ¿Y por qué dice eso? ¿Qué mujer? Sí, porque se llama Sila, empieza con A, y todos los textos femeninos terminan en A. María. No, era un hombre. ¿Sabe qué nos revela eso? Nosotros no estamos estudiando la palabra. Los jóvenes no están estudiando la palabra. Por eso es que la fornicación, el engaño, la mentira reina por todos lados. Y nos dan una liebre cuando en realidad es un gato. Nos engañan. Y yo le voy a hablar hoy de la triste realidad de la iglesia evangélica. Ayer publiqué un artículo en La Tribuna donde decía: "Me da vergüenza ser evangélico". Porque cuando hablamos de evangélico, hablamos de una persona que no vive la realidad de Cristo. Hemos perdido la brillantez, hemos perdido la calidad, hemos perdido la realidad. Y yo les voy a demostrar hoy que muchas iglesias se predican en los púlpitos mensajes que son del diablo. Y la pregunta que le hago es: ¿se puede en una iglesia evangélica predicar mensaje diabólico? ¿Se puede? Es una gran pregunta. No, si lo que se predica en los púlpitos es mensaje de Dios. Bueno, vamos a ver si hoy se predica en las iglesias el mensaje de Dios o estamos predicando mensaje diabólico. Y para empezar, quiero que busquen en sus Biblias Gálatas. Gálatas. Sí, claro que existe. Si no lo encuentres, porque es bruto. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y como veo un agua por aquí, la puedo tomar, ¿verdad? Sí. Digan amén cuando lo tengan. Uy, qué amén más raquítico. Parece que no comieron. Amén, ¿lo tienen? Vaya, al fin le salieron un poco las calorías. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para no seguir un evangelio diferente. Pablo habla de un evangelio diferente. Después dice: no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que hay un evangelio corrompido. Hay un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio. Es que la gente puede torcer la verdad para convertir la verdad en mentira. Porque cuando tú le añades a un pensamiento bíblico un pensamiento de hombre, es cuando tú le añades a un poco de harina, un poco de levadura. Y un poco de levadura hincha toda la masa. La pregunta que le hice es: ¿se puede predicar o enseñar mensajes diabólicos en iglesias evangélicas o en púlpito evangélico? Pues sí. Lo voy a demostrar. Voy a hacer una pregunta. A ver quién pasa la prueba. Por favor, sean sinceros. Contésteme levantando la mano. ¿Cuántos saben qué dice el décimo mandamiento? Levanten la mano. ¿Cuántos saben qué dice el décimo mandamiento de la ley de Moisés? Levanten la mano. Uy, ustedes me asustan. Amén. ¿Cuántos sabían que decía eso? Ninguno, porque no levantaron la mano, así que no la levanten ahora. El décimo mandamiento de la Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, los bienes de tu prójimo. ¿Qué significa la palabra codiciar? Fíjense bien lo que dice la Biblia: no codiciarás la casa de tu prójimo. Claro que si no codicia la casa, tampoco codicia todo lo que hay dentro. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claro, en aquella época no habían carro, por lo tanto no dice no, ni su siervo, ni su carro, ni su televisor. Está hablando de acuerdo a los bienes que habían. ¿Qué es la codicia? La codicia es uno de los mandamientos que encierra los 9 mandamientos anteriores. Si tú estudias bien los 10 mandamientos, tú vas a ver que los 10 mandamientos se encierran en uno solo: la codicia. Cuando una persona codicia, roba, miente, adultera, corrompe, hace todo lo que los otros 10 mandamientos, los 9 mandamientos dicen. La codicia, por lo tanto, es un pecado condenado por Dios. Y es uno de los pecados más graves, que Cristo mismo lo enseñó y el Nuevo Testamento dice: no codiciarás. Toda codicia es pecado. Jesús nos habló mucho de la codicia. Habló de la codicia que viene a ser el deseo de tener lo que otro tiene, de poseer más de lo que necesito, de ambicionar lo que otro posee, de afanarme. Por ejemplo, ¿Qué dijo Cristo en Mateo 4:19? No os afanéis de este siglo. No os afanéis. La palabra afanarse es preocuparse por tener lo que no tengo. Eso es afanarme. No os afanéis por este siglo, porque el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús dice que la codicia ahoga la palabra. Y donde hay codicia, hay pecado. ¿Saben que la codicia tiene hijos? Sí, el codicioso se vuelve soberbio, envidioso. El codicioso se vuelve corrupto. El codicioso se vuelve usurero. El codicioso se vuelve injusto. Y la Biblia enseña que el amor al dinero y el amor al tener y el amor al poder nos lleva a la perdición. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿a quién? Al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿todos están de acuerdo que la codicia es pecado, sí o no? Que alimentar el deseo de tener y la codicia nos lleva a la perdición. ¿Están de acuerdo, sí o no? Que no debemos desear lo que otro tiene. Debemos de estar contentos con lo que tenemos y dar gracias a Dios. Como dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Bien, si la codicia es pecado y es un mensaje diabólico para llevarnos a la perdición, ¿por qué en la iglesia se le dice a la gente que no te conforme con lo que tiene, que pide en grande? ¿Por qué se le dice a la gente, hermano, no te conforme con una bicicleta, pídele a Dios un Mercedes Benz? ¿Cómo es posible que aquel tenga un televisor de pantalla plana y tú tengas uno blanco y negro? ¡No, repréndelo! ¡Pídele a Dios en grande! Busca tener. La riqueza es el símbolo de bendición de Dios. Hay que prosperar. ¿Saben cómo se llama esa doctrina? Teología de la prosperidad. Y la gente viene a la iglesia para tener. Y para sacarle la plata usan la extorsión, el soborno y el interés. Hermano, si tú quieres que Dios te dé 1,000, dame 100. Fíjense bien, nadie se da cuenta que si yo te digo a ti, si tú me das 1,000, Dios te va a dar 100. No estoy estimulando tu fe, estoy estimulando la codicia. Porque tú vas a dar para que yo te devuelva lo que diste multiplicado. No sé si captan la idea. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo vengo con el hermano Cuello y yo digo, el hermano Cuello cada vez que le doy un regalo me devuelve uno mejor. Si yo compro un regalo de 10 lempiras y se lo doy, él me va a dar uno de 200 lempiras. Pues vengo yo y digo, voy a comprar un regalito al hermano para que me regale uno mayor. Y voy y le doy un regalito de 10 lempiras. Y el hermano se ve en el compromiso y dice, gracias. Y como le di el de 10, él me compra uno de 200. Y yo, claro, le regalo uno pequeño para que él me devuelva uno grande. Yo le preguntaría, cuando tú das algo para recibir más a cambio, ¿no eres interesado, sí o no? ¿Eres interesado? El interés material, ¿a qué nos lleva? A la ambición. ¿Y la ambición a qué nos lleva? A la codicia. ¿Y la codicia a qué nos lleva? Al afán. ¿Y el afán a qué nos lleva? A la ansiedad. Y cuando estamos con afán y ansiedad por la codicia, la desesperación de tener, el diablo ya ganó la batalla y somos hijos de Satanás. De manera que cuando te predican a ti que el tener es la clave del éxito y el poseer bienes es la clave de la felicidad, no te están predicando el evangelio de Jesucristo, te están predicando el evangelio de Satanás. Y te lo voy a demostrar. ¿Cuál es el arma preferida de Satanás para doblegar a una persona y manipularlo? La Biblia lo dice. Cuando tentó a Jesucristo, ¿qué le ofreció? Lo llevó a una cúspide, le enseñó los reinos del mundo y le dijo, ve, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesús? Riqueza y poder. Jesucristo lo reprendió y lo desechó. ¿Cuál es el arma preferida de Satanás para destruir a los cristianos y llevarnos a la apostasía? Poner en nuestro corazón el deseo de riqueza y poder. Y cuanto más quieres tener y más poder quiere alcanzar, más al lado del evangelio de Satanás estás. Entonces, todo el que te predique el tener como un objetivo, la prosperidad como una meta, y el dar para la multiplicación, no te está predicando el evangelio que predicó Jesucristo. El evangelio que predicó Jesucristo es sencillo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. Y cuando el joven rico vino a él, y tenía muchas propiedades y muchos bienes, Señor, te seguiré. Y el Señor le dijo, bueno, guarda mi mandamiento. Todos los mandamientos guardo, era fiel. Más fiel que todos ustedes. Pero el Señor le tocó la llaguita. Bueno, entonces ve, vende todos los que tiene, dará a los pobres y sigue. Le tocó la llaguita. Los discípulos se molestaron, claro, ¿quién no se va a molestar? Jesús tenía que mantener a 12 pasando necesidad y ahora iba a añadir uno más que tenía dinero para pasar necesidad, cuando podía haberle pedido todo el dinero para resolver los problemas y poner una paradería y tener pan suficiente. El evangelio significa desprendimiento, entrega. Donde hay amor a Dios no puede haber ambición, no puede haber codicia. Tenemos que estar contento con lo que tenemos. Pablo dijo, sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy contento en todo. Yo no estoy en contra que tengamos un carro ni que prosperemos. No estoy en contra de que durmamos en un buen hotel ni en una buena cama. No, no estoy en contra de eso, al contrario. Dios bendice al que es fiel. Pero yo no vengo a Cristo para tener una calma Pullman ni un buen carro. Ni le sirvo para que me prospere, le sirvo porque le amo. Miren, en mi ministerio he tenido muchos privilegios de dormir en muchos lugares. Yo me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia bautista a Las Vegas, Nevada, a una campaña. Y me hospedaron en un hotel. ¡Ay, madre mía! ¿Qué hotel es ese? El cuarto era tan grande que podía dormir en el baño. Tenía jacuzzi, una nevera con fruta, un cuarto que con una cama king size. Y cuando le pregunté al diácono que me llevó, hermano, ¿y por qué me alquilaron este cuarto? ¿Cuánto le cuesta? No, $1,200, pero eso no es nada. Ay, cuando me dijo que costó $1,200 y cerca de 30 mil lempiras, le dije, hermano, ¿y por qué no me da los 30 mil lempiras y me lleva a dormir al garaje de su casa? Sí, porque ese dinero en el campo misionero hubiera hecho mucho. No, hermano, es decisión del consejo de ancianos de la iglesia. Bueno, ni modo, me quedé en el hotel. También a veces con mi esposa viajábamos por Europa. Íbamos de España a Noruega con mis hijos. Y no, en el camino parábamos a dormir en un hotel de 50 estrellas. ¿Sí? ¿Cuál es el 50 estrellas? Hombre, a cielo raso mirando las estrellas. ¿Quién cuenta las estrellas, verdad? Armamos una tienda de campaña y a dormir ahí. He dormido en hamaca, en petate. Pero es que la felicidad no está donde dormimos. La felicidad está en cumplir la palabra del Señor. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo mensaje que alimente la ambición, la codicia y el deseo de tener es del diablo. Y punto. El cristiano verdadero no busca tener, busca servir. No das por interés, das por convicción. No hace las cosas para recibir una recompensa, sino porque ya tuvo la recompensa en la cruz del Calvario con la muerte de Jesucristo. Bien, ya tenemos ahí todo mensaje que refleje codicia y despierte el interés y la ambición, no viene de Dios. En la iglesia se enseña a ser hipócrita. ¿Sí? En la iglesia se enseña la hipocresía. ¿Cómo es eso? Bien, eso se llama, en términos teológicos, confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Que nunca digas que estás mal. Porque si dices que estás mal, el diablo va a ganar ventaja. Nunca digas que estás enfermo. Nunca digas que tienes problema. Esconde tu debilidad. Esconde tu pecado. Esconde tu enfermedad. Esconde tus problemas familiares. Esconde toda la maldad. Escóndela. Y di amén, amén. Y aquí no pasó nada. Y entonces nos manipulan en la iglesia y nos dan curso de confesión positiva. No hay nada que me indigne más cuando voy a un culto y un manipulador, porque no se me ofende si alguno manipula, pero hay gente que viene, hermano, dígale al que está al lado, estoy feliz. Dígale al que está detrás, estoy en victoria, no tengo problema. Y ese día se peleó con el marido. Hermanos, yo no vine a confesar lo que no es cierto. Si yo tengo problema y digo que no tengo problema, además de que estoy mintiendo, le estoy quitando la oportunidad de Dios que me ayude a resolver el problema. No venimos a la iglesia a esconder nuestros pecados, venimos a confesar nuestras debilidades. No venimos porque somos santos. Si fuéramos santos, estaríamos en un nicho. Venimos porque queremos ser santos. Y para ser santos tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestras fraquezas. No debemos dejarnos manipular. Tenemos que hablar la verdad. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy deprimido, estoy deprimido. Si tengo problemas, tengo problemas. Para eso está la iglesia. Para ayudarnos en los problemas. Para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos con nuestros pecados. No venimos aquí a buscar una falsa esperanza, venimos aquí a buscar una solución a nuestros dilemas. Entonces, alguien una vez dijo, hermano, usted está triste. Y lo malo no es que condenemos la tristeza, sino que digamos que el hermano que está triste y deprimido tiene demonio. Hay que quitarle ese demonio de tristeza, hay que quitarle ese demonio de enfermedad. Y ponen demonio hasta en la sopa. Mira, hermano, estar triste no es un demonio. Estar deprimido no es un demonio. Tener problemas no es un demonio. El demonio está en no buscar la solución a los problemas y dejar que el enemigo gane ventaja sobre nuestras debilidades. Este es el demonio. Vamos a ver qué dice Mateo 26:38. ¿Puede un hermano estar triste y deprimido y pasar tiempos malos? ¿Será pecado confesar que estoy pasando un tiempo malo? Vamos a ver. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué, qué? Jesús dijo que su alma estaba triste, que su alma estaba afligida. ¿Y quién soy yo para decir que no puedo estar triste ni afligido? Si el mismo Señor también estuvo triste y afligido. ¿Y por qué tengo que estar siempre alegre y nunca puedo llorar si Jesús también lloró? ¿Y por qué no puedo estar angustiado si Jesús también se angustió? ¿Y por qué no puedo sufrir si Jesús también sufrió? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A fingir que no pasa nada aunque estemos mal? ¿A ser hipócrita? Hermano, ¿cómo te sientes? Yo bien. Pero el hermano está en adulterio, fornicación, O a lo mejor le pegó a la mujer y está bien. Y cantando, cuando debería estar llorando y confesando su pecado para que Dios le restaure. ¿A qué venimos a la iglesia? A buscar fortaleza, a buscar sanidad, a confesar nuestras debilidades. Vamos a ver Santiago 5:13. ¿Qué hacer cuando estoy afligido? ¿Decir que no pasó nada? No. La Biblia dice, si estás afligido, sé hipócrita y di que todo está bien. No dice eso la Biblia. La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. No dice esconde tu aflicción. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay hermanos que pasan tribulación. Están pasando momentos difíciles, a lo mejor con sus hijos, en el trabajo. A lo mejor están enfermos y tienen miedo de decir su debilidad. Porque si dice su debilidad, alguno va a decir, hermano, usted no tiene fe. Confiese que no pasó nada. No pasó nada. Pero me duele la muela. Pero no pasó nada. Pues no me pasó nada, pero siempre me duele la muela. ¿Saben qué le pasó a Galileo? Por ser terco y decir que la tierra se movía, le sacaron los ojos. Y después que le sacaron los ojos a Galileo Galilí, dio una patada en el suelo y dijo, y sin embargo se mueve. Aunque tú digas que no pasó nada, si estás afligido, si tienes problemas, por más que lo oculte, por más que te vistas, por más que engañes a la gente, tú estás mal y necesitas ayuda. Y para eso está la iglesia, y para eso está la oración, y para eso está la sangre de Jesucristo. Cuando pasamos tribulación y prueba, no es porque el diablo nos trata mal, es porque Dios permite al diablo tratarnos mal porque tiene un propósito. ¿Saben que ni un cabello se cae de nuestro pelo sin el permiso de Dios? Yo quiero que busquen una cita de una persona que fue muy afligida. Y confesar aflicción no es negativismo. Hermano, nunca diga lo negativo de tu vida. Eso es lo que quiere el diablo. Que oculte mi debilidad para que se siga encaramando arriba de mí. ¿Pero qué es lo que quiere Cristo? Que reconozca mi debilidad para que encuentre la fortaleza. Vamos a leer Romanos 12:12. Pablo está hablando de sus luchas y dificultades. No nos habla de ser hipócrita y esconder los problemas. La hipocresía es pecado. Y si alguien repudió a Jesús, fue a los hipócritas religiosos de su época, que les llamó hasta víboras y sepulcros blanquearon. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Gozosos en la esperanza. Quiere decir que cuando tengo problemas, tengo esperanza. Estoy cruzando un charco profundo. No puedo caminar por arriba del charco, pero tengo la esperanza de llegar al otro lado y que Dios me va a ayudar. Tengo sufrimiento, dolores, dificultad. Estoy sufrido. Pero todo sufrimiento a su tiempo trae bendición. Por eso dice, sufrido en la tribulación, pero a pesar de que estoy sufrido en la tribulación, sigo confiando en la providencia divina porque Dios tiene todo bajo control. Y Romanos 14:1, ahí mimito. Si venimos a la iglesia no es porque somos fuertes ni perfectos, es porque somos débiles e imperfectos. Y dice la Biblia, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Quiere decir que si a la iglesia todo el mundo se pone la careta de hipócrita y dice, aquí no pasó nada, entonces aquí no hay débiles. Pero no venimos aquí para esconder nuestras debilidades. No venimos aquí para esconder nuestras imperfecciones. No venimos aquí para ser como los fariseos que levantaban las manos. Oh Señor, tú sabes que te amo, cuando eran mentirosos, ladrones y sinvergüenza. Venimos aquí porque reconocemos que hemos fallado, que somos imperfectos y que solo la gracia de Dios nos puede alimentar. Por lo tanto, hermano, no venga a la iglesia con hipocresía. Si el pastor te pregunta, ¿cómo está? Si le digo que estoy mal, va a decir que tengo demonio. Si le digo que estoy afligido, va a decir, confiesa positivamente. Si le digo que se me rompió el carro, va a decir que no tengo fe. No, hermano, no, no. Cuando ustedes quieran saber la opinión de Jesús sobre los hipócritas, léase el capítulo 23 del libro de Mateo. Punto. Y los peores hipócritas que hay son los religiosos. No hay mayor hipócrita que aquel que, teniendo a Dios, aparente estar bien cuando está torcido. Todo el que alimente la hipocresía en la iglesia y te diga, hermano, confiesa positivo, no hay problema, todo es victoria, todo es felicidad, todo es color de rosa. Repréndelo en el nombre del Señor, está predicando mentira. El Evangelio no nos llama a gozar de felicidad permanente. El llamamiento de Cristo es, en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? La Biblia nos manda a pelear la buena batalla de la fe. La Biblia nos manda como oveja en medio de lobos. Si usted encuentra un texto que diga que estar en Cristo es todo color de rosa, enséñemelo, porque yo tengo 50 años leyendo la Biblia y nunca he encontrado un texto que me diga que todo va a ser color de rosa. Al contrario, más bien representa una vida cristiana parecida a una hormiga colorada, difícil, dura, pero el Señor estará con nosotros. Tercera cosa, que es un mensaje diabólico. ¿Se acuerdan de la primera cosa cuál es? ¿Cuál es la primera cosa que es diabólica? ¿Cuál? ¿La segunda? Oye, ¿lo oyeron? ¿Ya se lo olvidó? ¡Ay, Dios mío! ¡La hipocresía! Enseñarnos a ser hipócritas, a esconder lo que hay dentro. Y lo tercero es exaltar el ego. Hoy en día a Satanás le encanta exaltar el yo. Y sabe que la caída de Adán y Eva no se debió sino al querer ser más que Dios. Hay que hacer un estudio teológico del origen de Satanás. Yo tengo un libro que se me agotó, pero lo pueden buscar en una página web que tengo. Le piden a los muchachos la hojita, voy a buscarla. www.contralapostasia.com. Se llama Demonología. ¿Saben por qué Satanás sedujo a Eva diciéndole, el día que comiere de este fruto, seréis como Dios? ¿Qué le estaba exaltando? El querer ser más de lo que era. Primero, era una mentira, porque ya eran como Dios. Segundo, despertó el deseo de ser más. Ahora, ¿te ha preguntado alguna vez por qué Satanás usó este argumento para que Adán y Eva cayeran? Muy sencillo, porque él probó eso mismo y cayó. ¿Por qué cayó Satanás? Porque aunque era arcángel y tenía un dominio portador de luz, dijo, subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a Dios. El pecado del ángel o del arcángel Satanás es querer, de Luzbel, era querer ser más de lo que era. Y cuando trató ser más de lo que era, fue echado a la tierra. Y entonces él comprobó que cuando se exalta el yo, el fracaso y la caída es segura. Por eso, Cristo es la antítesis de la tesis. O sea, Satanás representa el egoísmo. Cristo representa la negación. Lo contrario del ego es la negación. y seréis como Dios. Es la exaltación del yo. El diablo quiere enseñarnos a través de sermones y títulos y exaltación la importancia del yo. Por eso hoy en día se pelean por ser apóstoles, profetas, doctores, todo el mundo quiere ser grande. Hay una ambición de poder y de grandeza tremenda que nos lleva a la destrucción. Y no hay nada más terrible que cuando nos creemos que somos algo. Porque en la medida en que el yo se infla, Jesucristo mengua y se hace pequeño. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Y esto es importante que busquen este texto, porque la enfermedad más grande de la iglesia moderna es exaltar a las personas. Hacernos creer que valemos algo, que somos grandes, que Dios nos usa, que somos poderosos, que con títulos, miren, Honduras le encanta a la gente los títulos. Uy. Me contaba un hermano que, hermano, fui a ver a mi pastor y le dije, hermano, y me dijo, no, hermano, no, apóstol. Y lo regañó. Si apóstol no es un título, apóstol es una función. No podemos convertir la acción en posición, porque es una aberración. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. En otra palabra, todo el que quiera hacer algo, tiene que hacerse nada. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Jesús, siendo el Señor de señores, no aceptaba títulos. Lo que más combatía él era la exaltación. Fíjense bien, Jesús nunca hizo milagro para que la gente lo vea. Yo quiero que busquen Mateo 23. 23. 9 y 10. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Prohibía la exaltación de títulos. Prohibía la exaltación del título, o sea, de las personas a través de un título. Y después le dijo, ni seáis llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Está combatiendo los títulos. Y vamos a ver la lección más importante de lo que es el cristiano y quitando el ego. Y esta lección la aprendió muy bien el apóstol Pablo cuando dijo, ya no vivo yo. Vamos a buscar Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27. Mateo 20, 26 al 27. Algunos dirán, hermano Mario, nos da mucha cita bíblica, pero es que para demostrarle que es el mensaje correcto frente a un mensaje falso, tengo que usar la Biblia. Mateo 20, 26, 27 dice, mas entre vosotros no será así. Primero le cuenta que los reyes de esta tierra se enseñorean y la gente le rinde tributo y se humillan y hace 20.000 cosas. Pero hablando de ellos en su iglesia le dice, mas entre vosotros no será así. ¿Cómo así? Más arriba dice, como los reyes de la tierra, más arribita. Sino, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. O sea, los reyes se enseñorean de la gente, pero en mi reino, dice Jesús, si tú te sientes el Señor, entonces hazte servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Y la palabra siervo es esclavo o criado. Y vamos a hablar de un hombre que nos dio ejemplo de la negación del yo. Pablo, 2 Corintios 12. Dios me usa, Oye, mira, no hay nada que me moleste más cuando voy a una iglesia y un pastor o un predicador, un evangelista, y me dice, hermano, Dios me usa, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Si lo que tú hiciste es por la gracia de Dios. Que Dios me dio palabra de profecía. También la burra de Balán tuvo palabra de profecía. También las piedras abran por nosotros. ¿Acaso no hubieron reyes paganos como Senaquerib, que usó a Nehemías para edificar los muros y era pagano? Dios usa a quien le da la gana. Y nadie tiene derecho a usar lo que Dios hizo para exaltarse a sí mismo. Y esto es lo que dice San Pablo en 2 de Corintios 12, del 5 a 6. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermano, cuando tú quieras crecer, no te exaltes en lo que puede, sino en lo que te cuesta. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. En otras palabras, Pablo tenía en qué gloriarse, levantó muchas iglesias y muchos discípulos, pero llega a la conclusión de que todo eso no es nada. Todo eso no es nada. No podemos nosotros creernos que alimentando el ego somos buenos cristianos. Cuando alguien te dice, hermano, exáltate, eres un gigante, eres poderoso, eres fuerte, eres grande. Dile, mentira, diablo. Yo soy un siervo inútil de Jesucristo. Y si me tengo que gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades para poder perfeccionarme. Todo mensaje que exalte el ego y nos lleve al egoísmo no viene de Dios, ni es de Dios. En la iglesia se establecen clases sociales, jerarquías. Cualquier sermón o enseñanza que promueva la discriminación, la división y la segregación es del diablo. Dios no hace excepción de persona. Dios no discrimina a la mujer del hombre, ni al rico del pobre, ni al grande del pequeño, ni al sabio del analfabeto. Para Dios, todos ustedes, empezando por mí, somos iguales. Aquí no hay nadie grande. El grande es el Señor. Sin embargo, se habla de iglesia de gente rica y iglesia de gente pobre. Iglesia de gente intelectuales e iglesia de gente bruta. Se habla de iglesias de negro, iglesias de blanco, iglesia de indígenas e iglesia de ladino. Y muchas veces en una iglesia evangélica, y eso lo veo aquí, cuando entra un hombre, un drogadicto, una persona desgreñada, con una pinta rara, nadie le para bola. Y si es posible, hasta llaman a la policía. Ah, pero si entra un hombre con un Mercedes-Benz o una camioneta Prado, bien vestido, con un anillo de oro, y es empresario, político, diputado, enseguida lo van a atender. Bienvenido, hermanito, pase al frente, hasta lo sientan en la primera banca. Y si es posible, le soban la leva y hasta lo alaban. Hoy está con nosotros aquí el distinguido fulano empresario, ¿verdad? Y lo empiezan a alabar. Y si te descuida, hasta lo pasan al frente para que dé un saludo. Pero aquel pobrecito con sandalias o caite, desgreñado y con ropa sucia, vino al culto. Allá lo sientan atrás y ni le paran bola. Cuando piden nombre para ver quiénes vinieron y lo ven, ¿para qué? Si es un andrajoso, un drogadicto. Un marero. ¿Verdad que así es la iglesia? Sí. Yo me acuerdo cuando empecé en la brigada en el año, y hermano Cuello lo sabe muy bien, en la Kennedy, todos los jóvenes que llegaban eran mareros. Diga, no habían mareros, eran drogadictos y estaban en la onda de los hippies. ¿Sabe que cuando yo me reunía con los jóvenes a predicar, le decían, ahí está la iglesia de los mafufos, de los marihuaneros? Sí, porque no había cocaína ni crack en esa época, ¿verdad? Y nos juntábamos a cantar y el Señor se movía. Y yo me acuerdo una vez que quise llevar a los jóvenes conmigo a una iglesia de la clase media alta. Y el pastor me dijo, hermano Mario, por favor, venga usted, pero no los traiga a ellos, porque yo me reúno con gente de alta sociedad. ¿Sabe qué hice yo? Ni los llevé a ellos, ni fui yo. Cuando se discrimina a una persona por su raza, lengua, cultura, color de piel o condición económica, se está atentando contra la doctrina de Jesucristo y es pecado. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 2 y 4. Santiago 2, del 2 al 4. Y mire, yo no me explico cómo pueden haber iglesias que rechacen a los pobres, a los humildes, a los desposeídos, a los desahuciados. ¿Cuántos jóvenes se nos están perdiendo porque han tomado el mal camino? Yo tengo jóvenes del proyecto que a veces lo llevo conmigo a algunas iglesias y hasta lo miran mal. Yo me acuerdo una vez que llevé a un muchacho marero que ya lo mataron. Tenía tatuada la cara, me ayudaba a vender libros. Era del proyecto y puso una mesa en una iglesia para vender libros y no vendió ninguno. Y el muchacho cuando llegamos al proyecto me dijo, hermano Mario, no me lleve a mí, porque la gente cuando me ve me huye. Esa es la iglesia de hoy. Le huye al peligro, le huye al pecador, le huye al necesitado para buscar el bienestar, la comodidad y la prosperidad. Esa es la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Esa no es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? Vamos a ver cómo la describe Santiago. Santiago 2, de 2 al 4. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Yo os pregunto, ¿es clara la palabra? ¿Es clara? No hay iglesia de pobre ni de rico, no. No hay iglesia de grande ni de pequeño, ni de sabio. No hay iglesia de hombre o de mujer. No hay iglesia de negro o de blanco. No hay iglesia de indio o de ladino. Hay iglesia de toda tribu, lengua y nación, redimidos por la sangre de Jesucristo. Fíjense bien. No se puede enseñar la codicia porque es pecado. Todo mensaje que alimente la codicia es pecado. Segundo, no se puede alimentar la hipocresía porque ser hipócrita significa no renovarnos y mejorar nuestra vida. Tercero, no podemos exaltar el ego porque cuando exaltamos el ego, entonces Cristo mengua y nosotros nos hacemos grande. No podemos hacer distinción social porque toda distinción social nos convierte en discriminación y atentado contra la unidad del cuerpo de Cristo. Así que, cualquier iglesia que predique esto, no importa cómo se llame, dónde esté o quién sea, si predica esto, contrario a la palabra, si enseña la exaltación del ego, si enseña la hipocresía, si enseña el deseo de tener, si discrimina socialmente a las personas por su posición social o dinero, toda iglesia que haga esto no sigue a Jesucristo. Es una sinagoga de Satanás. Porque el verdadero evangelio, el evangelio que enseña este libro, es el evangelio de que quítate tú y ponlo a él. Hazte pequeño para que Cristo se haga grande. No busques tu bienestar. Piensa en los demás. Está dispuesto a sufrir como buen soldado de Jesucristo. Ama a todos, aun aquellos que el mundo desprecia. Ese es el evangelio verdadero. Y yo creo, hermanos, que la iglesia en estos tiempos se ha apartado mucho de predicar un evangelio como el que nos enseñó Jesucristo. Prediquemos el evangelio correcto. No busquemos riquezas. No busquemos vanagloria. No busquemos posición. Busquemos simplemente la imagen de Cristo en nosotros. Hay hermanos en la iglesia que se animan cuando los estimulan. Y no estoy en contra del estímulo. Ojo, reconocer a las personas y estimularlo está bueno. Lo malo es que se lo crean. Me contaron una vez una historia de una iglesia en los Estados Unidos que había un hermanito, muy fiel hermanito, muy humilde, llegaba, era el primero que llegaba a limpiar el piso y las bancas. Todos los domingos llegaba una hora antes a dejar lustrados los asientos de los hermanos. Claro, todo el mundo se daba cuenta de que el hermanito era un hermanito tan entregado que un día los diáconos de la iglesia se juntaron con el pastor y decidieron darle un homenaje por ser el hermano más servicial y humilde de la iglesia. Entonces decidieron comprarle un regalito y mandarle a hacer una cinta que decía al siervo humilde de Jesucristo y darle una medalla. Y celebraron un culto de sorpresa y al hermanito lo llamaron al frente, le dieron el regalito, le pusieron la cinta, le pusieron la medalla, todo el mundo lo aplaudió, aleluya, y el hermano contento. Al siguiente domingo ya no llegó a limpiar la iglesia. Llegó con su medalla y su cinta a sentarse al frente. Lo arruinaron. Hermanos, cuando a ti te exaltan y tú te lo crees, el diablo se goza. No creas que eres grande. Porque al fin y al cabo, hagas lo que hagas, eres un siervo inútil de Jesucristo. Y lo que tenías que hacer, eso hiciste. No hagas las cosas para que te gloríes, para que te alaben, para que te premien. No hagas las cosas para sentir que tu yo se infla. No estudies para saber más que lo demás. Simplemente acepta. Si yo quiero que Cristo crezca en mi vida, tengo que tomar la enseñanza de Juan el Bautista. ¿Saben? Y con esto voy a terminar. En la Biblia, Jesús no era amigo de alabar a nadie. Más bien, tenía el espíritu de estar desinflando a todo el mundo. Todo el tiempo se pasaba regañando a sus discípulos. Ahí venía el Señor, vivo Satanás, cae del cielo. No os gocéis que los demonios se os sujeten. Siempre estaba desinflándolos, combatiendo su lucha de ego, de poder, de grandeza. Y no elogió a ningún hombre. Pero sin embargo, hubieron dos personas en la Biblia que Jesucristo los elogió a lo sumo. Uno de ellos fue Juan el Bautista. ¿Saben qué dijo de Juan el Bautista? No ha habido mayor profeta nacido de mujer que el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús elogió a Juan el Bautista y lo hizo el profeta más grande? ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando fueron a ver a Juan que estaba preso y le preguntaron, por ahí está Jesús, predicando y enseñando, ¿qué hacemos? Juan contestó, es necesario que él sea grande y que yo me haya pequeño. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa fue la grandeza del Bautista. Y el segundo hombre que elogió Dios más, no fue un discípulo, fue un incrédulo centurión romano que se le acercó y le dijo, maestro, yo tengo mi criado enfermo y quiero que vayas a orar por él para que se sane. Jesús le dijo, ¿vamos? No, señor, no tienes que ir. Basta tu palabra, porque yo soy capitán y tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a los soldados, van, van. Y cuando le digo, viene, viene. Jesús le contestó, En realidad no he encontrado en toda Jerusalén hombre de tanta fe. ¿Y cuál era la grandeza del centurión? El concepto de obediencia a la soberanía del jefe. Por eso lo elogio. Quiere decir, hermanos, que la grandeza nuestra no está en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que poseemos, en lo que escondemos. La grandeza nuestra está en una palabra de Jesús. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el evangelio que hoy en día tenemos que proclamar. Y ese es el estilo de vida que hoy tenemos que vivir. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda codicia que produce avaricia, todo afán que produce ansiedad, y ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, sabiendo que cada día tiene su propio afán. Señor, ayúdanos a venir a la iglesia a reconocer nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, a confesar nuestros pecados, a buscar de los hermanos, de los maestros, de los apóstoles, de los pastores, de los hermanos que me cuidan, palabra sabia que me ayude en mis defectos y debilidades. Padre bueno, no permita que el creerme ser algo me lleve al fracaso. Ayúdame a crucificarme contigo para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Y ayúdame, Señor, a no hacer distinción de persona y buscar al prójimo como el próximo para compartir con él la esperanza de gloria que hay en mi vida. Mira esta juventud, Señor. Tú los has traído aquí para negarnos, para ser sincero, para no buscar lo que nos conviene, sino lo que te agrada. Para no vivir conforme a la carne y a los deseos de la carne, sino conforme a tu voluntad. Hoy queremos renovar votos para que tú crucifiques nuestro ego. Hoy queremos renovar votos para ser sinceros y reconocer nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros conflictos, nuestros pecados ocultos. Sacarlo a la luz antes que el enemigo lo destruya. Ayúdanos a buscar la prosperidad sin ambición y codicia, siendo constantes y fieles en aquello en que tú nos has dado o has puesto.